Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo de Usía Perdiz y Antonio Bernárdez. Bienvenido a tu COPE más cercana. Nos escucháis a través del 104.7 de la frecuencia modulada y también a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarla de manera gratuita ya en tu dispositivo. Hoy es martes 10 de noviembre del 2020. Si quieres contarnos cómo te afecta la situación que estamos viviendo, ya sabes que es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-43-5602. Algunas cafeterías y restaurantes estos días, ante la imposibilidad de ofrecer sus servicios habituales, se reinventan y se dedican a ofrecer comidas y menús para llevar, así como bebidas y cafés. Por este motivo, hoy nos acercaremos a uno de estos establecimientos de restauración que aprovecha los canales online para publicitar sus platos. Una venta muy reducida, pero que por lo menos mantiene en cierta actividad a local. Y en el otro lado, la Administración Autonómica, después de restringir la apertura de la hostelería durante varias semanas y reunida con el sector, acaba de ofrecer ayudas a las que acogerse para paliar y mitigar la obligación de cerrar. La delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández Tapias, estará con nosotros para hablar de esta situación y de otros temas, como la necesidad de que los fondos de reconstrucción que destinará Europa a los distintos países recaigan en proyectos como el de la automoción de Vigo y su entorno. El Colegio de Arquitectos de Galicia acaba de otorgar los premios Grande Area de este año, que han recaído en varias rehabilitaciones de Vigo en el casco histórico. No podía faltar entre los premiados el edificio de la Universidad de Vigo en la Plaza del Berbés. El presidente del Colegio en Vigo, Manuel Martínez de Carazo, nos acompañará en nuestro tiempo del mediodía. Y el Banco de Alimentos presentaba esta mañana la gran recogida que pretende llevar a cabo del 16 al 21 de este mes. La edición de este año no contará con voluntarios y tampoco tendrá padrino. Toda la campaña será virtual. En la rueda de prensa, la Fundación aportó un dato. En el último año, el incremento de personas necesitadas ha supuesto que hayan crecido en 10.000 personas más. En nuestro viaje por el área metropolitana, hoy nos trasladaremos hasta Gondomar porque allí se realizan los últimos trabajos de la pista de skate que construye el concello para los jóvenes en los jardines próximos a la plaza de Aparadela. Y con nuestra compañera Usía Pardiz hablaremos del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Todo esto y mucho más en un instante, aquí en COPE Vigo. Comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo, es una gentileza del Instituto Glaucom.
Usía Perdiz, buenos días.
Buenos días, pues os cuento que los contagios por COVID registrados en las últimas 24 horas vuelven a superar el centenar, 116 para ser concretos. Además, aumentan las personas ingresadas en críticos. Actualmente hay 2.455 pacientes con el virus en activo, 93 personas hospitalizadas, 20 de ellas en la UCI. Desde el pasado mes de marzo han fallecido en el área 168 personas con coronavirus. Solo en las últimas horas perdieron la vida 4 personas que estaban ingresadas en el Cunqueiro, 3 hombres de 78, 83 y 86 años y una mujer de 91. Por otro lado, también te cuento que los vigueses recuperan la muralla de Ocastro, cuyas obras fueron visitadas esta mañana por el alcalde y también por el secretario general de Infraestructuras del Gobierno, Sergio Vázquez. La Orquesta Clásica de Vigo fue la encargada de poner la música a este acto con unos timbales que pertenecían a la banda municipal en el año 1912. Esta tarde, a las 7:30, la muralla lucirá una nueva iluminación para que pueda verse desde toda la ciudad. Y bonitas noticias desde Moaña, porque allí el cupón de la Once acaba de dejar 350.000 euros. La vendedora Raquel Viñeiro repartió la suerte desde su kiosco ubicado junto a la Plaza de Abastos. Son 10 cupones premiados con 35.000 euros cada uno. Y además, ha comentado la vendedora que conoce ya la identidad de 3 de los agraciados, porque todos los días juegan a la misma terminación. De hecho, Raquel asegura que uno de los afortunados ya fue a primera hora a comprobar si era verdad y se marchó contentísimo.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Vamos a conocer el tiempo que he previsto para la tarde de hoy, también para mañana miércoles. Nos lo va a aportar desde Meteo Galicia, Carlos Otero. Buenos días, Carlos.
Hemos visto influenciado anticiclón, la situación de estabilidad atmosférica que nos dice una tarde de cielos poco nublados, con alguna nube de tipo alto, eso sí, que ven anunciando que va a ser achegado un afronte que se prevé chegue ao litoral oeste mañá mércoles a tarde noite, así que mañá será unha semana de transición. Pola mañá veremos un progresivo aumento da nubosidade e, como decía, chuvias que a media tarde podrían chegar ao oeste de Galicia.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y con relación al tráfico, os podemos contar, según nos avanzaban hace escasos segundos desde la sala de pantallas de la Policía Local del Concello de Vigo, que el tráfico es fluido y solamente destacar que hay cierta densidad en la salida a esta hora del mediodía de la Avenida de Madrid camino a otras poblaciones del entorno.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por gentileza de Taller Unidad Eurorepar, te ofrecemos la situación del tráfico en Vigo.
Su coche se merece lo mejor. Eurorepar, reparación de chapa y pintura de su automóvil. En Taller Unidad llevamos más de 40 años ofreciendo los mejores acabados. Póngase en manos de nuestro excelente equipo de profesionales. Severino Cobas 108 Vigo. Si nos necesita, llámenos al 986-276372. Tallerunidad.es.
Acaba de finalizar la rueda de prensa que esta mañana ofrecía la Fundación Banco de Alimentos porque se va a llevar a cabo una nueva gran recogida. Presentaban esta gran recogida el presidente Pedro Pereira y el vicepresidente Iván Martínez en lo que va a ser una campaña distinta a las realizadas anteriormente. Para conocer en qué condiciones se va a llevar a cabo, vamos a dialogar con Ruth Villar, que es la responsable de comunicación y relaciones externas de la Fundación. Ruth, buenos días.
Buenos días, Antonio, ¿qué tal estáis?
Una recogida distinta obligada precisamente por la crisis sanitaria.
Una gran recogida distinta, pero segura. Este año no vamos a poder recoger alimentos como tradicionalmente lo veníamos haciendo en los últimos años, pero hemos articulado una serie de mecanismos con la Federación Española de Banco de Alimentos para que cualquier persona que se acerque la semana que viene del 16 al 21 de noviembre a cualquier supermercado adherido a la campaña, cuando pase por caja, el cajero o la cajera le pregunte si quiere colaborar con el Banco de Alimentos. Aportaciones desde un euro hasta lo que las personas quieran. También otra fórmula para colaborar con nosotros, si no quieren las personas ir al supermercado por todo el tema de COVID y demás, a través de nuestra página web en bancoalimentosvigo.org tenemos cestas solidarias de alimentos de 10, de 20, de 30 euros. Cualquier persona puede hacer su donación a través de ahí. Y también por vía Bizum, que nos hemos modernizado, como ves, y tenemos todo abierto, todos los mecanismos abiertos. No podemos recoger alimentos físicos esos días, pero sí económicos, con lo cual nosotros tenemos el compromiso de que vamos a canjearlo por alimentos enseguida, porque necesitamos muchos kilos de alimentos. Las estanterías del Banco de Alimentos están vacías, como han podido ver tus compañeros y tú aquí en la nave del Banco de Alimentos, tanto de Vigo como de Pontevedra.
Es decir, que este año no habrá voluntarios, no será necesaria su colaboración y participación, todo será online, mucho más fácil, evidentemente, para todas las personas que quieran colaborar y hacerlo, en algunos casos, como suele suceder, de manera anónima. Este año tampoco habrá padrino de la gran recogida.
No habrá padrino ni madrina, como os teníamos acostumbrados todos los años, que siempre lo llevábamos con muchísimo secreto, pero tenemos una gran familia de embajadores, como Carlota Corredera, María Castro, Gonzo, que ya nos han confirmado que van a participar activamente, nos van a arropar y van a estar muy activos en redes sociales para apoyarnos. No tenemos un padrino ni madrina especial, pero tenemos embajadores maravillosos que siempre nos acompañan y nos dan la mano.
Ruth Villar, ¿qué está suponiendo la crisis sanitaria para la Fundación Banco de Alimentos? ¿En cuánto se ha incrementado la demanda de personas aquí en la ciudad de Vigo?
Pues desde que comenzó la pandemia y nos confinaron allá por el 14 de marzo, hemos visto que se ha disparado la demanda. Ahora mismo estamos atendiendo un 40% más de personas sin recursos, que se traduce en 8.000 personas más. Nosotros empezábamos el año, este año tan paradójico, ¿no?, 2020, contentos, entre comillas, lo de contentos, porque habíamos rebajado, habíamos pasado de atender a 25.000 personas durante 2019 a empezar a atender a 20.000 ahora en 2020. Y llegó una pandemia que todos sabemos de lo horrible que está haciendo y directamente ya atendemos a 28.000 personas y creciendo. Este dato sigue creciendo, nos aproximamos ya a 30.000 personas. Nosotros siempre hacemos un poco el paralelismo cuando íbamos a los colegios, a las charlas con chavales y les decíamos que 30.000 personas, que es más o menos lo que estamos atendiendo ahora de personas vulnerables en la provincia de Pontevedra, es como si se llenara Balaídos entero. Es para que la gente piense en lo que son 30.000 personas que lo están pasando mal y a los que tenemos que ayudar.
¿Y cómo somos los vigueses de generosos?
Los vigueses somos, me incluyo yo, somos muy, muy, muy generosos y muy solidarios. Sabemos que no es un contexto sencillo ni fácil, sabemos que muchas personas que nos estarán escuchando lo están pasando mal también, están en ERTE, la hostelería que ha cerrado, muchísimas personas que siempre nos han ayudado. Sabemos que el contexto no es sencillo, no es fácil, pero en la medida de lo posible, un euro seguro que cualquier persona podemos desprendernos de ello y de verdad que con un euro vamos a poderlo canjear por alimentos. Entonces, se trata solamente de ponerse en la piel de las personas que van a estar peor que nosotros seguramente y somos afortunados los que podemos estar en el lado bueno, como decía el año pasado nuestra madrina María Rey, decía, somos afortunados de estar en el lado bueno. Ahora, desafortunadamente, con la crisis del COVID, hay mucha gente en el lado malo que no pueden llegar a fin, no pueden llegar a fin de mes, pero es que no tienen alimentación, lo más básico. Entonces yo os pido a todos los oyentes que por favor nos echéis un cable, que noviembre es un mes solidario y que si aun con la pandemia tiene que ser muy solidario.
Pues ahí quedan esas líneas abiertas vía online para que del 16 al 21 de noviembre todas aquellas personas que quieran colaborar con la Fundación Banco de Alimentos puedan hacerlo teniendo en cuenta esas cifras de las que nos habla Ruth Villar de incremento en los dos últimos años de 10.000 personas más vulnerables en la ciudad de Vigo solicitando comida cada día en sus puertas. Ruth Villar, muchas gracias por acompañarnos hoy en COPE.
Muchas gracias a vosotros, Antonio, y un abrazo solidario a todos.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Después de varios días en donde la hostelería está cerrada, están superviviendo en algunas condiciones, unos mejor que otros, la posibilidad de vender sus productos en vía online. Nosotros queremos acercarnos a uno de estos establecimientos, en concreto a una pizzería ubicada en el Couto de San Honorato 26, Mimasa, que sí está ofreciendo a sus clientes habituales y a todo el mundo que lo desee la posibilidad de hacer esa compra de sus productos, de lo que están ofreciendo en su carta online. Hablamos con su propietario, Samir Slim. Buenos días.
Buenos días.
Una difícil situación de la que hay que salir adelante en las posibilidades y en las alternativas de las que uno dispone.
Sí, muy, muy difícil. Muy difícil. Son momentos muy duros, ya llevamos meses así. Pero bueno, de esto vamos a intentar de salir. Vamos viendo hasta cuándo esta situación va a continuar así.
¿Cuánto tiempo llevas tú con esta pizzería?
Llevamos un año y medio.
Y un año y medio complicado, porque claro, en este año y medio os han pillado prácticamente 8 meses de pandemia sanitaria.
Sí, tampoco un año y medio. Abrimos en agosto el año pasado, llevamos un año y tres meses. Y muy duro, muy duro. Nos pilló todo muy duro.
Bien, la alternativa que habéis buscado vosotros es la venta de vuestra carta online.
Sí, se ve que es un año va a ser largo así, que puede ser que cerramos, que volvimos a abrir, que cerramos, volvimos a abrir. La primera fase fue muy dura. Entonces, al volver a abrir, buscamos una solución para si haya una segunda fase, como ahora que parece que hay una otra vez. Y rápido buscamos soluciones, pues abrimos el restaurante virtual, página web con sistema de venta online, repartidores y preparándose para una situación como esta. Pero bueno, llevamos unos días, acabamos de empezar con esta fase y vamos a ver cómo se va a dar, nos va a dar.
Vosotros en Mi Masa, en esta pizzería, ¿qué estáis ofreciendo?
Toda nuestra carta, todo. De arroces, pasta, pizza, toda nuestra carta, postres, todo. Todo. Es como igual como te vienes aquí y pides la que quieres, pues desde tu casa pides toda nuestra carta, hasta la bebida también.
O sea que no habéis cerrado la cocina, ¿sigue trabajando la misma gente?
No, estamos a 50% del personal.
¿Y normalmente quiénes os encargan pedidos? ¿La gente habitual que suele ir a vuestro restaurante o habéis notado que la información y la publicidad que ofrecéis vía online os permite ganar clientela?
Normalmente la clientela habitual es para darnos una mano. Se ve que es para darnos un empujón adelante y la que están acostumbrados a venir aquí y conocen nuestra calidad de nuestra cocina, pues ahora, pues desde casa es una forma también de darnos un empujón. Y también notamos que hay un cliente habitual, que es un cliente que de servicio a domicilio, que lo estamos notando, es un cliente nuevo, poco a poco. O sea, que parece que hay un tipo de clientela durante esta pandemia, es una clientela que ha decidido no salir y tiene todo y lo hace todo desde su casa.
¿Y la gente qué es lo que suele pedir? ¿Pastas, arroces, pizzas? ¿Qué es lo que más os están demandando?
Pues, en nuestro caso, mucha pizza, eso sí. En nuestro caso es mucha pizza, es la típica cocina para el domicilio, es la más sencilla, la más fácil, pero también noto otras cosas, noto hasta cosas súper raras que podrían ser para servicio a domicilio, pastas que normalmente son difíciles para servir fuera, pero la gente lo pide porque la gente lo gusta y no hay otra forma de conseguirla, y lasañas, eso sí.
Mucha lasaña, mucha caloría. Vosotros remitís esta comida en recipientes herméticos y llega perfectamente caliente a su destino.
Sí. Llega perfectamente caliente, perfectamente no, pero llega caliente. O sea, no viene a ser caliente como servirla en la mesa, pero llega caliente.
¿Creéis que podéis aguantar este tiempo en estas condiciones?
No. Aguantar, vamos a ver, eso es que cambiar la mentalidad de la gente. Esto se va para largo. La gente cambia de mentalidad y sí, podremos aguantar. Aguantar no significa que vamos a ir bien. Aguantar no deja de ser que esto es un restaurante, está pensado para 100 personas de foro, está pensado para 9 personas de empleados, no está pensado para 2 empleados o 3 empleados para hacer un servicio a domicilio. Eso es para aguantar los 2 meses que son, pero no es para sobrevivir.
¿Y qué tanto por ciento de facturación representa sobre el total este tipo de venta?
Un 20%, un 20-30%, por ese tipo de inventario aguanta.
O sea, lo que nos estabas comentando. Sí, perdona, sigue.
A un local como el mío no está pensado para aguantar para largo tiempo. Está pensado para aguantar ahora, un mes, 2 meses máximo, pero no está pensado para esto. Ahora, entiendo que hay otros tipos de negocios que están pensados para servicio a domicilio, que tienen un gasto mucho más pequeño que el nuestro, están pensados para eso. Entonces sí que lo compensa.
Pues esta es la manera de funcionar de muchos locales de hostelería, de restauración, que viven ahora mismo con esa venta a través de las redes sociales, a través de las fórmulas que permite despachar el producto y servirlo en casa, pero no consumirlo en los locales que están cerrados. El ejemplo lo teníamos hoy aquí en Cope Vigo, escuchando al propietario de Mi Masa, que está en Couto de San Honorato 26, una pizzería que regenta Samir Slim. Samir, suerte.
Gracias, muchas gracias. Venga.
Herrera en Cope.
Cope Vigo.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos este tramo de tu radio más cercana, dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que ya venimos compartiendo un buen tramo de radio en COPE más Vigo en la 104.7 de FM también. Nos acompañamos mutuamente hasta que el reloj marque la una de la tarde.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y a esta hora buscamos comunicación con nuestra compañera Usía Perdiz, porque hoy nos va a hablar del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Usía, buenos días.
Hola de nuevo. Pues ya sabes, Antonio, que de vez en cuando aprovecho para contarte curiosidades sobre el día en el que nos encontramos. Como bien dices, hoy, 10 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Ciencia al Servicio de la Paz y el Desarrollo. ¿Y de dónde viene esa celebración? Pues nos remontamos unos años atrás, a 1999, durante la celebración de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia que se desarrolló en Hungría. En esta conferencia se adquirieron diversos compromisos sobre la ciencia y el uso del saber científico en beneficio de la sociedad. Un par de años después, en 2001, para renovar anualmente ese compromiso a nivel mundial, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, determinó que cada 10 de noviembre se celebrase el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Un día que además sirve de antesala para celebrar la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz. Jornadas que además se vienen desarrollando desde muchos años antes, en concreto desde 1986, cuando tuvo lugar el Año Internacional de la Paz. Y en esta ocasión, para poder hablar sobre investigaciones científicas que están ayudando a nuestra sociedad, he contado con la ayuda de la vicerrectora de investigación de la Universidad de Vigo, Belén Rubio. Me ha explicado en qué consisten las distintas investigaciones en las que están trabajando investigadores de la Universidad de Vigo, que voy a intentar resumir. Por un lado, quiero destacar todas esas investigaciones que están llevando a cabo en la entidad para aportar su granito de arena en la lucha contra la pandemia. Escucha.
Unos que están buscando mecanismos para una detección mucho más temprana del virus, otros que estudian pues cómo limpiar superficies que puedan estar contaminadas por los virus, otros que estudian la genética, es decir, ir trazando cómo se fue desplazando el virus a lo largo de la comunidad gallega, otros que estudian aguas residuales y cómo también a partir de ahí podemos anticiparnos un poco a los brotes en distintas zonas, e incluso algunos en los que ya hicimos análisis dentro de la universidad, que es el método de pooling, es decir, de combinar varias muestras para intentar identificar, bueno, hacer menos análisis o reducir el número de análisis a realizar y que salga más barato, ¿no?, y que sea más económico, pudiendo, si de esas muestras combinadas si aparece algún positivo, pues sería que dentro de ellas hay algún positivo, y si no aparece ningún positivo, sería que ninguna es positivo, ¿no?
La universidad está siendo todo un motor en los estudios sobre la COVID, pero claro, todas estas investigaciones necesitan una financiación. Belén Rubio me ha explicado que diversas entidades, tanto públicas como privadas, lanzan convocatorias para promover esos estudios.
Los investigadores preparan unos proyectos, presentaron a esas convocatorias y son convocatorias muy competitivas y obtuvieron financiación, pues eso, 6 o 7 proyectos. Hay otro también de estudiar el número de camas de UCI que se van a ocupar, es decir, hacer una evolución y un tratamiento matemático para establecer el número de camas de UCI que se van a ver ocupadas en los momentos de máximas olas y así, ¿no?
Por cierto, pese a que se ha cortado el terreno, todavía existe una brecha que superar. Belén Rubio me confirmaba que el número de investigaciones capitaneadas por hombres superaba al de las mujeres. La media ronda el 60% de hombres frente al 40% de mujeres. Con todo, ya se han conseguido dar muchos pasos importantes. Las distintas investigaciones que se están desarrollando en la Universidad de Vigo abarcan distintos campos, como el Centro de Investigaciones Biomédicas, el CINBIO. También están implicadas personas del ámbito de las matemáticas, de la ingeniería química. En todos estos proyectos están implicadas además personas y entidades de diversa índole, como empresas, centros de investigación gallegos, hospitales, fundaciones biomédicas e incluso centros internacionales.
lo que ha puesto de manifiesto la pandemia, no solo en la Universidad de Vigo, sino en general, ha puesto un poco a todos los científicos en primera línea, nos ha puesto en la agenda pública, ¿no? Es muy habitual ver en los últimos tiempos, pues, investigadores o profesores de universidad dando opiniones sobre distintos aspectos, pues, relacionados, pues, con el tratamiento, con el diagnóstico, con las vacunas, con un montón de aspectos, ¿no? Pero no solo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la salud, ¿no? Porque desde aquí también, pues, se han impulsado muchos proyectos, pues, para elaboración de escudos, de máscaras, de limpieza de superficies, de otros muchos aspectos, de montaje y creación de respiradores, bueno, un montón de aspectos que no solo abarcan al tema sanitario propiamente dicho, ¿no? Entonces, sobre todo eso, lo que ha permitido la pandemia es mostrar o manifestar, poner de relieve, bueno, que los investigadores tenemos un papel, que la ciencia tiene un papel y que podemos trasladar ese conocimiento a la sociedad y que además es importante que lo traslademos, ¿no? Porque, bueno, estamos todos esperando que surja esa vacuna, ¿no? Que no va a surgir más que de la investigación, del conocimiento y del avance de la ciencia, ¿no?
En este sentido, Belén Rubio celebra que sea una empresa gallega, de Porriño concretamente, una de las impulsoras de la vacuna contra la COVID. Asegura que esto pone de manifiesto la calidad de las empresas gallegas y también la necesidad de transferir el conocimiento entre las empresas y la universidad. Y es que aunque nos hemos centrado en los proyectos que se abordan tras la pandemia y con la intención de poner fin a una situación que nos está afectando a todos, desde la Universidad de Vigo también se trabaja en otras muchas investigaciones que se desarrollan en los distintos departamentos con los que cuenta la entidad académica, tanto en el campus de Vigo como en el campus de Pontevedra y Ourense.
4 centros de investigación, 2 agrupaciones estratégicas y luego tenemos 3 campus de especialización. Bueno, 4. El campus Agua, que estaría donde está integrada esa agrupación Citaca, el campus Crea, que estaría en Pontevedra, el Campus Mar, que estaría alineado con el Centro de Investigaciones Marinas, y el Vigo Tecnológico, que abarcaría un poco esos centros que te decía, el de Industriales, el Cintec, el Atlantic, el Centro de Tecnologías de Información y Comunicación, el ámbito aeroespacial, que está en el campus de Ourense también. Son un poco cómo tenemos las políticas alineadas con respecto a lo que realmente interesa, ¿no? O lo que demanda nuestra sociedad, podríamos decir. Y que esas están bastante alineadas, pues, con un poco las políticas que requiere hoy en día Europa, ¿no? Pues porque el ámbito de la digitalización es fundamental y de dinamizar industria y dinamizar procesos en las industrias, ¿no? Para hacerlos mucho más ágiles y que las industrias sean mucho más productivas. Luego también en el ámbito agroalimentario, pues la comida es fundamental, ¿no? Y luego toda la economía, pues eso, el resurgir de esa economía que requerimos, ¿no? Para futuro.
Sin duda, la Universidad de Vigo es toda una fábrica de ideas, de proyectos e investigaciones que están en curso para seguir ayudando a nuestra sociedad, ¿verdad, Antonio?
Desde luego que sí, no para. Cuando no investigan la sanidad, investigan la automoción. Cuando no investigan la automoción, lo hacen con el cambio climático, pero dan fe permanentemente de que hay grandes profesionales de la investigación en nuestro entorno universitario, tanto en Pontevedra como en Ourense, como en Vigo, que son las competencias que tiene nuestra universidad. Pues Uxía Perdiz, simplemente agradecerte una vez más el reportaje del día, con motivo de ese Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Uxía, gracias.
Hasta dentro un ratito.
Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate. necesita tu ayuda.